Aguirre, Beltrán, Rodríguez Larreta y Sheck. Cuatro familias que marcaron el periodismo de este país y que están al frente del diario El País. Y ese nombre hace que los uruguayos, el diario El País, inmediatamente pensemos en frases como Primero Siempre, por ejemplo, o El Más Vendido. También es otro que alguna vez fue tergiversado por el propio ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, acá mismo en micrófonos de El Espectador. Diario El País es un diario con una historia entrelazada fuertemente al Partido Nacional. Ocasionalmente ha sido objeto de críticas y debate entre los frenteamplistas que han dicho que El País hace campaña en su contra. Entre eso y la larga historia de este medio, uno esperaría que tuviera un directorio viejo, tradicionalista, pero capaz que nuestro invitado hoy les da una sorpresa. Tiene 38 años, capaz que ya cumplió 39.
Sí.
¿Sí? Familia wilsonista, con una formación periodística hecha en la práctica y no en las universidades. Laburando desde chico en el diario, después se fue para Estados Unidos. Ahora es el director más joven de este diario. Estamos hablando de Martín Aguirre, que nos acompaña hoy en estudios. ¿Cómo andas, Martín?
Bien, buenas tardes.
39 añitos, entonces.
Sí.
Y curtido en la redacción. Leíamos una entrevista en Voces que arrancaste a los 12 con sí. un suplemento.
Sí, a los 12 en Mundo Color, realmente.
En Mundo Color.
Sí. Uh-huh. El vespertino que tenía El País en aquella época. Hacía una página de deportes colegiales, una cosa así, que en realidad la hacía casi todo mi padre. Yo hacía las leyendas de las fotos.
¿Cuánto se redujo el diario El País desde aquel inicio tuyo al día de hoy?
Reducirse, no sé si tanto. Lo que sí, Mundo Color dejó de existir, pero eso, como todos los vespertinos. Pero no, en cuanto a estructura, yo no creo que se haya reducido tanto. Ha cambiado mucho. Pero no sé, en El País trabajan hoy en día un poquito más de 700 personas. Así que es un...
¿Periodistas? ¿Cuántos?
Y vos sabés que esa es una pregunta difícil, porque en periodistas podríamos sumar columnistas, colaboradores, suplementos. Yo calculo que no deben bajar de 100, 100 y algo.
¿Cómo funciona el directorio del país? ¿De qué asuntos se ocupa? ¿Y qué asuntos deja en manos de, por ejemplo, los periodistas?
Lo que pasa es que El País tiene una estructura un poquito atomizada, ¿no? O sea, por un lado hay un directorio, que es, ahí sí son representados los accionistas, digamos, y el administrador, que vendría a ser el CEO, como se dice ahí en las empresas, ¿no? Que son los que manejan la parte empresarial. Y después hay un trío de directores, uno representante de cada una de las familias, Sheck, Beltrán y Aguirre, que se supone que tienen como misión velar por la identidad periodística del diario, ¿no? La parte empresarial se mantiene bastante al margen. La parte de esta dirección está un poco encima del producto, pero francamente hoy en día no está, digamos, supervisando el contenido periodístico día a día, ¿no? Hay una persona que es el jefe de redacción, Enrique Echevarren, que es el que tiene la última palabra y es el que maneja profesionalmente la reacción, ¿no?
Pero, ¿y desde el directorio se le da línea a Echevarren para que a su vez transmita la línea?
No, se conversa, hay buen diálogo, ¿no? Uh-huh. Enrique es una persona que entró al diario como mensajero y que fue subiendo y que llegó al cargo municipal de reacción por sus propios méritos. Tiene la ventaja de que conoce... El País es una empresa complicada en algunos sentidos por ser familias, cuatro generaciones, mucha gente que trabaja ahí, de hecho... Y él conoce bien la interna y se conversa con él, pero no es una cuestión de bajar línea ni nada. Él es el que tiene la última palabra y también es el que se hace responsable del contenido, ¿no?
¿La tapa de los diarios cómo la discuten?
No, la tapa de los directores estrictamente no tienen incidencia. No. Se decide profesionalmente por el equipo de la mesa, digamos. De repente, si había algo que a vos no te gusta, podés sentar y decirle, che, ¿te parece esto? ¿Te
gustó? Pero a usted le llega la tapa. Antes de que se vaya a la imprenta.
No, nosotros funcionamos de otra vez. O sea, nosotros tenemos un sistema editorial donde en la terminal de tu computadora tenés todas las páginas del diario a medida que se van haciendo, ¿no? Vas viendo. Y si te quedás hasta última hora, vas a ver la tapa, porque la tapa se decía eso de las 10 de la noche, 10 y media. Yo particularmente muchas veces la veo, pero no es lo habitual que los directores se queden hasta las 10, 11 de la noche a ver cómo está la primera, ¿no? Cualquier cosa siempre se conversa al otro día.
Martín, hace un tiempo te hice una nota Alfredo García para el semanario Voces, ¿no? Y arrancó diciendo cerró, el copete de su nota, vamos a decir, de la entrevista diciendo lo siguiente: debo reconocer que fue una de las entrevistas más divertidas que he realizado y que este botija, entre comillas, ¿no?, de 38 años, ahora tiene 39, varias veces me colocó con sus respuestas inesperadas. Más aún, el diálogo me mostró varios prejuicios que tengo, yo que me creía un ser libre de cabeza abierta, ¿no? Es decir, se ve que Alfredo García esperaba encontrarse con o constatar o confirmar mucho de sus prejuicios, que no son solo los prejuicios que van hacia Martín Aguirre, director de Diario El País, sino hacia el diario El País en general. Y en la entrevista se habla mucho, ¿no?, de los prejuicios, de las prácticas, de la identificación política del país, de los editoriales del país en el año 2009, en aquel editorial contra Mujica, que vos decís que más que contra Mujica era en defensa del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, se sorprendió y encontró como una especie de mosca blanca, él dice, dentro de lo que él esperaba encontrar en el directorio del país. Entre otras cosas porque, no sé, por ejemplo, aceptabas que había fumado marihuana, que no tenías una posición en contra de la despenalización del aborto, o por lo menos a priori. Un montón de asuntos que se ve que sorprendieron, ¿no? Y vos inclusive hablás que te definís como un liberal, un poco más conservador en lo económico, pero más, seguro más liberal en el tema de derechos sociales. Uh-huh. En esto último, por ejemplo, la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, liberalizar el mercado de marihuana, a excepción de cómo está planteada la ley. ¿En todo te manifestás favorable?
O sea,
perdón que haya sido tan larga la pregunta.
Sí, son muchas cosas. Son tres temas muy diferentes uno del otro, ¿no? O sea, el aborto para mí es uno de los temas más difíciles. Yo se me hace difícil, no tengo una postura intransigente y radical sobre el tema porque es uno de los pocos temas además en el cual reconozco que la mujer debería tener un poquito más de peso en la decisión porque es también la que asume más los costos de la propia decisión. Que no me gusta cómo se plantea el debate en Uruguay sobre el tema del aborto, ¿no? Entonces, en el cual, si vos estás a favor del aborto o de la ley, de la legalización del aborto, sos una especie de tipo bien, macanudo, socialmente aceptable, no sé qué. Y si tenés cualquier matiz en contra, sos un esbirro de Cotuño, es porque sos un fanático religioso o algo por el estilo. Personalmente yo no tengo formación religiosa, soy muy respetuoso de las religiones, pero no tengo formación religiosa, pero de todas formas lo vi en Estados Unidos, me parece que la legalización así absoluta del aborto puede generar situaciones en las cuales que me rechinan un poco, ¿no? Que una banalización del tema, si querés. Pero no tengo una posición así radicalmente. Yo, por ejemplo, me interesa mucho, leo bastantes autores liberales y ellos es uno de los temas en los cuales no se pueden poner de acuerdo, porque dicen, ¿dónde está el límite, no? Pues dicen, mi cuerpo es mío. Hasta el Estado puede llegar hasta donde está mi piel, para ahí, para adentro es mío. Pero, por ejemplo, entras en el debate de que hay otro cuerpo adentro de tu cuerpo. O sea, es un tema filosóficamente muy complejo. Uh-huh. Y a mí lo que me molestaba básicamente era ese debate blanco-negro que hay acá. Con el tema de las drogas, yo soy partidario de la liberalización absoluta. Creo que la guerra contra las drogas está llena de... ha sido un desastre, está comprobado, y tiene más agujeros que un queso, ¿no? Lo que me parece que el proyecto no me gustó desde el principio, y el debate menos. En fin, fui al Senado.
¿El proyecto de la calle Pou tampoco te gustaba?
Me parecía más razonable, yo qué sé, es una cuestión de derecho personal. Me parece igual que tampoco era necesario. Yo creo que esto, si vos lo que querías era evitar que vaya gente presa por marihuana, era simplemente que digan, vos, ¿cuánto es la cantidad mínima para consumo personal? Que es lo que la ley prevé, y se resolvía el asunto. ¿Entendés? Me parece que se generó toda una cosa descomunal, porque hay una cantidad de gente también que le interesa la propaganda hacia afuera, pero que en el fondo... No implicaba grandes cosas. Si vos le sacás toda la parte de producción estatal y todo eso, que yo quiero ver si se va a concretar algún día, ¿no?
Martín, dijiste que eras conservador en lo económico y liberal en materia social, ¿no? Uh-huh. Uno puede pensar que ese es el perfil del blanco clásico, herrerista, ¿o no?
No sé, puede ser, yo qué sé. Viste que en los blancos hay un conflicto histórico, ¿no?, entre lo que es herrerista y blanco independiente. El País fue históricamente un diario blanco independiente, incluso para muchos blancos de cierta edad es un tema que todavía está muy presente, ¿no? Yo no sé si herrerista. ¿Vos lo decís herrerista en el concepto de hoy o en el de antes?
Del de antes.
¿Del de antes?
en la vieja dicotomía vallismo-herrerismo, por ejemplo.
Sí, puede ser, sí. Sí, a mí no me siento muy vallista, que a diferencia no. De lo que se dice acá, que todos los uruguayos somos vallistas, yo soy bastante crítico del vallismo y lo que he leído, lo que me he informado, que es un periodo de la historia que a mí me interesa mucho, más allá de algunas cosas que uno puede estar de acuerdo, me parece que el vallismo sembró el germen de muchos de los problemas que tenemos hoy en día.
Martín, volviendo a una cosa que dijiste, ¿no? Que a vos lo que te molestaba de la discusión del aborto era eso de el blanco y lo negro, ¿no? Es decir, el fanatismo. Supongo que eso te molesta para todas las cosas. ¿Qué pasa con el país, ¿no? Porque cuando uno ve la portada del país, ¿no? Entiende que muchas veces plantea las cosas desde el blanco o negro, o por lo menos siempre desde el mismo lugar, ¿no? Cuando ve, no sé,
yo recuerdo la etapa de cuando se aprobó en el Senado el marihuana, era, creo que decía, se aprobó el experimento de la marihuana.
Luz verde al experimento.
Luz verde al experimento. Por y aparecía en la tapa una niña con una hoja de marihuana, ¿no?
Sí.
Era un combo que a uno le da toda la impresión de que había una intención bien marcada detrás de esa tapa.
No, sobre todo porque vos agarrabas en esa misma semana, en ese mismo mes, y seguramente tenías de vuelta en tapa cuando el de la JIFE dijo, criticaba el proyecto Uruguay, es decir, siempre era hacia el mismo lado, ¿no? Y eso es una crítica que siempre le cae al país, ¿no? Es decir, que desde el diario definen, ¿no? O parece que definen un criterio editorial que siempre va por el mismo lado, siempre es buscar la parte negativa de las cosas. Ahora justo estaba leyendo una tapa de Lucía Topolanqui, ¿no? Que decía el mundo es de colores y la prensa siempre busca el lugar más oscuro, ¿no?
Pero eso está estudiado científicamente, o sea, va, dentro de lo que se puede decir científico en las ciencias sociales, ¿no? Pero la prensa siempre busca el lado negativo de las cosas. O sea, hay una cuestión, si querés, atávica del ser humano. O sea, a la gente le interesa saber las cosas malas que pasan. O sea,
Eso está clarísimo.
Está bien, eso está bien.
Pero una cosa es luz verde del experimento y la línea con la hoja.
Lo de luz verde del experimento, ¿no? Es uno de los pocos títulos en los cuales yo estaba presente en la mesa cuando se conversó y me acuerdo que lo conversamos entre las dos tres personas que son los que deciden los títulos. A mí lo del experimento no me parecía mal desde el momento que el propio Mujica era el que había dicho que era un experimento.
Uh-huh.
Creo que también va mucho
pero ha utilizado muchos términos para describir este proyecto.
Sí,
¿no?
Sí. Uh-huh. O sea, hay dos cosas. Primero, titular es una ciencia y es un arte extremadamente difícil, muy difícil. Yo cuando trabajaba en internacionales era la cosa que más dolores de cabeza me daba y muchas veces se opina sin saber lo difícil que es el arte de titular, porque uno no titula lo que uno quiere. Te dice, mira, tenés dos líneas de cinco columnas, tenés esto para titular.
Pero es un lugar riesgoso, porque el titular siempre tienta al periodista de ser provocador, llamar la atención.
Y a
veces en el titular se comete este tipo de, ¿no?
Mirá, yo lo que te voy a decir es que, por ejemplo, a mí me ha dicho gente que le llamaba la atención que con el tema marihuana era más abierta la página editorial que la portada del diario. Yo qué sé, no sé. Hoy, por ejemplo, estaba viendo hace un rato que estaba un periodista conocido, Nelson Fernández, sugiriendo que qué raro que no había una foto del acto de Larrañaga, la primera del país, que es un diario blanco, y sí había en El Observador, ¿no?
Uh-huh.
Yo qué sé, todo lo que hagas en periodismo y particularmente en prensa escrita que queda ahí para toda la vida es motivo de discusión. Evidentemente uno busca provocar hasta cierto punto, porque tampoco somos un diario que tengamos un perfil extremadamente provocativo, y evidentemente nos paramos en función de nuestra historia y de nuestro núcleo duro de lectores y de nuestra concepción, nos paramos a ver la realidad desde un lugar. Uh-huh. Lo que no hacemos es torcer la realidad para que se adapte a nuestro criterio.
Pero en el caso concreto de Luz Verde de Experimento, decías que vos habías estado ese día.
Sí, y me dijeron, experimento, ¿te parece muy chocante? Digo, no, francamente no me parece chocante en el sentido de que el propio Mujica lo usó y que es un experimento.
Pero tuviste el titular entonces.
Sí, yo lo vi antes de que saliera, sí.
Pero tú lo propusiste, ¿no?
No, yo no lo propuse, no. Me lo comentaron, me dijeron, che, estamos viendo, ¿qué te parece experimento? ¿Te suena muy...? No, le digo, no me parece particularmente mal, me parece válido.
Acaba de mencionar a Larrañaga. Larrañaga tuvo un episodio con el diario El País, donde él dejó de escribir su columna y después arguyó que fue censurado, ¿no? Que una columna se la tijeretearon, que era la columna de despedida.
Sí.
¿Qué pasó ahí?
¿Qué pasó ahí? No, nada, había un criterio... Es una historia un poco más larga. El asunto es que en la elección anterior teníamos determinados columnistas fijos en el diario, entre los que estaban Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, en su calidad de expresidente.
Uh-huh.
cuando vino la campaña interna dentro del Partido Nacional, La Calle fue candidato nuevamente. Entonces Larrañaga planteó que se sentía en una situación de disminuido porque el otro de su contrincante tenía un espacio fijo en los domingos en el diario y él no. Entonces la opción fue o que no escriba ninguno o que escriban los dos. Personalmente yo, si me preguntás, hubiera preferido que no escriba ninguno, pero bueno, se decidió que escribieran los dos. La elección pasó y se mantuvo la circunstancia. Y empezaron a aparecer, de cara a la nueva campaña, así como La Calle dijo que no iba a ser más candidato, empezaron a aparecer otros candidatos. Apareció Jorge Sarabia, Analía Piñeirúa, La Calle Pou, Sergio Abreu, una cantidad de gente. Y llega un punto en el que vos no podés darle un espacio todos los domingos a cada uno que hoy en día tiene 5 precandidatos el Partido Nacional. Entonces se le planteó, mirá Jorge, la verdad que lo que decidimos para evitarnos un dolor de cabeza mayor es que quien quiera ser candidato para la próxima elección no puede seguir escribiendo en el diario. Lo mismo le pasó a Sergio Abreu, que tenía una columna más espaciada en el tiempo, y se le pidió que no escribiera más a partir del momento que oficializó su candidatura. En cuanto a la censura, no fue una censura. En ese caso la responsabilidad es absolutamente mía, porque yo soy el que edito las columnas de opinión de los fines de semana, y lo que pasó fue que Jorge mandó una columna que tenía que tener determinado tamaño, y mandó ese tamaño y al final mandó unos párrafos particularmente
de su desvinculación,
sí,
¿no?
Diciendo cosas que generaban cierto ruido para mi gusto, y yo tenía que cortar la columna porque no había más espacio. Y
¿pero bueno, la cortaste ahí?
La corté ahí.
Ah, pero entonces lo censuraste, le hice
llanamente. No, censuré.
Si la parte que iba a hacer ruido fue la que cortaste.
No, me parecía que no era correcto, porque era plantear y sugerir cosas respecto al diario que no eran verdad.
¿Le avisaste?
No le avisé. No.
¿Y no te parece que le tendría que haber avisado, por lo menos?
¿No querés decirle ahora, Jorge, discúlpame?
No, todo bien. Con Jorge tengo buena relación.
Entra. ¿Pero cómo, qué pasó después de este episodio? ¿Volviste a hablar con él?
No,
¿te llamó?
No con él.
¿Llamó caliente? ¿Dijo cómo? ¿Por qué me sacaron la última parte?
La sacó en La República, creo.
Sacó toda en La República.
Sí. Ya fue su vendetta, digamos.
Puede ser, no sé. Catalogalo vos. Yo no.
La Raniaga. Capaz que antes de este episodio visitaba regularmente redacción,
no.
La Calle.
Tampoco.
Viste que también es otro de los rumores, mitos que corren. Es, bueno, por ejemplo, cierta vuelta que La Calle cayó y se metió en la redacción y pegó un par de gritos y se fue.
No, eso es un disparate. Alguna vez ha pasado que él ha venido a alguna reunión o algo y pasan por redacción a saludar, pero como puede pasar cualquiera, o sea, la redacción del diario es abierta, entra cualquier...
¿Entran todos los políticos de todos los pelos?
No, los políticos no van mucho al diario. En general entra cualquier persona. Ahora incluso hay más medidas de seguridad, pero históricamente es un lugar de circulación las redacciones de los diarios. Pero no hay una presencia política, sí. Eso es uno de los tantos mitos que hay, que vienen y te marcan la línea. Yo lo dije en Voces y lo he dicho otras veces, o sea, por lo general, si tenemos discusiones son más con los blancos que con los de otros partidos. Pero sí, eso, hay una relación correcta. No hay una injerencia política. Yo te diría que de hace un buen tiempo, si vos querés ponerte maquiavélico y a buscar complicaciones o influencias negativas en los medios de prensa, pueden ser más complicadas, si querés, desde el punto de vista comercial que político.
Martín, entonces decís que no censuraste a la Larrañaga.
No, de ninguna manera.
Lo que hiciste no te pareció censura.
No.
¿Hubieras hecho lo mismo con La Calle?
Sí.
¿Te parece que al país se lo critica mucho más que a otros medios a los que se los puede criticar de la misma manera?
Sí,
O que puede tener también, que se puede tener las mismas suspicacias.
No, yo te voy a decir más, o sea, para mí al país se lo critica mucho porque es el principal diario acá, es una empresa especial, eso es válido en muchos aspectos. Pero yo creo que desde el punto de vista político e ideológico no tengo ninguna duda que el país es el medio más amplio que hay en Uruguay. De hecho, andá a los demás diarios y fíjate cuánta gente que no opine ideológicamente de acuerdo a la línea teórica de ese diario trabaja ahí. Y en el país, yo nunca le pregunté a nadie quién vota, pero por una cuestión estadística no tengo ninguna duda que la mayoría de los periodistas son de afinidad al Frente Amplio. Es una cuestión estadística. La mayoría son gente con formación universitaria, la mayoría de Montevideo, tienen entre 25 y 35, 40 años todos. Hace un paneo generacional, estadístico, y es ineludible. En esa franja, ¿cuánta gente es votante del Frente Amplio?
Hoy en retrospectiva, ¿pensás que aquella editorial definiendo al país para hacer campaña por los blancos fue un error?
No, yo creo que eso está un poco sobredimensionado. Eso fue...
Sí, pero sí. Basta con leer la editorial para no entender por qué estaría sobredimensionado, ¿no?
Te lo explico. Eso fue un día que Mujica hizo unas declaraciones bastante impertinentes en contra del diario. Y fue una cosa que se escribió a último momento con un tono... evidentemente que traslucía el enojo de la como reacción a lo que había dicho Mujica. Al otro día se publicó otra nota donde se matizaban algunas de las cosas que se decían ahí. Y pasó a la historia eso en vez de lo que pasó después. Y tampoco las declaraciones originales de Mujica, ¿no? Yo qué sé, son esas cosas.
Fue una
que...
respuesta en caliente, ¿sí?
Y sí.
Tiene varias respuestas en caliente. Los editoriales del país tienen, ¿no?
El que se calienta pierde y a veces sí. Uno como es ser humano se calienta y pierde.
Martín, te vas a una tanda. Igual una cosita, porque ya estabas hablando de otros medios, otros diarios, ¿no? En aquella entrevista de Voces, hablando del caso Amodio y cómo se lo guardaron y no... Y al final, bueno, le ganó la jugada el Observador.
Sí.
Dijiste, muchos periodistas considerados como la vanguardia de las nuevas generaciones dicen que los temas como el de Amodio son un chusmerío y no le importa a nadie. A ellos no les interesa, dicen que están para otra cosa. Quieren titular todos los días con las ciclovías, ¿no? Sí. Con mucha ironía, mucha sorna, ¿no? Y uno intuye que estás hablando de, seguramente, La Diaria, quizás estás hablando de 180, o no le pones nombre a esas declaraciones.
No, no le pongo nombre.
¿No le pones nombre? ¿No?
No.
Pero lo dejás entrever.
No sé, yo qué sé, yo soy una persona que consumo medios en Uruguay, incluso por mi trabajo y por mi vocación, estoy todo el tiempo, yo siempre le decía a Alfredo, yo leo todo, leo desde El Soldado hasta La Juventud, todo lo que se publica, todo lo que sale en Uruguay lo leo. Y a veces, en cierta medida, te calentás, porque hay como una especie de permanente, ¿cómo decirlo? No desprecio, pero sí como ninguneo de ciertos temas, ¿no? Y yo creo que es uno de los problemas que tiene el periodismo ahora, que hay, yo no sé si es debido a la formación universitaria, que es muy buena en muchos aspectos, pero que también genera algunos problemas, pero hay una especie de endogamia, ¿no? Una especie de obsesionarse con determinados temas y mirar por arriba del hombro lo que es el interés masivo de la ciudadanía. Y eso es un poco lo que te aleja, es lo que está generando... una distancia a veces entre lo que uno ve en los medios y lo que la gente le interesa y lo que la gente quiere. Eso simplemente...
¿Y la vanguardia de las nuevas generaciones quiénes son? Tampoco hablaste de vanguardias, pero no le puedes poner un nombre a las vanguardias.
No,
¿quiénes
no
están haciendo punta en periodismo en este momento?
Yo te digo por qué no me gusta poner nombres. Porque particularmente una de las cosas que siempre repito es que yo soy periodista y hago periodismo. Si vos querés hablar de la profesión periodística... Me parece que hay ambientes para hablar de la profesión periodística, pero no me parece que sea correcto aprovechar un espacio que yo tengo en función de mi trabajo, o que la gente acude a mí para ver lo que yo hago como mi trabajo, para tirarme en contra de colegas, o tirarle la gente que me sigue a mí por otros motivos en contra de esos colegas. Me parece que son cosas que... Ese metaperiodismo que permea en muchas cosas, para mí no es enriquecedor. Si vos querés un día decir, bueno, ¿a dónde va el periodismo? ¿Qué es lo que es el periodismo de calidad? La semana pasada, la otra, escribí una nota justamente porque me había molestado un comentario que había leído por ahí con el tema del niño cero falta, ¿no? De que no había que haberlo identificado, etcétera, y algunas discusiones que surgieron en Twitter, estas cosas que magnifican mucho la discusión. Bueno, si querés, vamos a hacer un seminario en una universidad, hay varias universidades de periodismo, conversemos a dónde va la profesión. Pero no me parece que el espacio que yo tengo para hablar de análisis político, de política, etcétera, una cosa que es mi trabajo, destinarlo hablar de los demás, que son colegas o competidores, o tirarles en contra de ellos a la gente que me sigue a mí. Me parece que no rinde para nada.
Hacemos una tanda, Martín, ¿te parece? Y seguimos y con este mensaje. El país es Volt.
La vida es así, cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más.
Seguimos hablando con Martín Aguirre, director del Diario El País, uno de los directores del Diario El País. ¿Cuántos diarios vende hoy día, entre semana, El País, y cuánto los sábados y cuánto los domingos?
Y depende mucho, varía, porque los domingos se está tirando unos 90.000, creo, y entre semana, el día que se tira menos, creo que se tira 20 algo. Pero varía, porque depende de con qué producto salga ese día, ¿viste? Yo qué sé, hay productos que... desde la revista Paula o yo qué sé. Ahora, por ejemplo, hay un suplemento sobre mascotas, sobre perros, de razas de perros que increíblemente levantó el tiraje de los martes una cantidad. Es variable.
Uh-huh. Y te traía esto por una columna de Marcelo Pereira, hablando de colegas de La Diaria, de 2012 era esto, ¿no? Cuando se anunció que El País, junto con El Observador y Búsqueda, habían firmado un convenio con el Instituto de Verificación de Circulaciones argentino para que audite los tirajes útiles, ¿no? Sí. Del diario. Y bueno, ahí, un poco entre la ironía y también la bienvenida que se suman estos diarios a ser auditados, para que se sepa, por ejemplo, el Estado en dónde tiene que invertir en publicidad, por ejemplo, ¿no? Y que hasta el momento no se sabían los números de tiraje de estos diarios. Y sigue La Diaria, que desde el momento que arrancó sabía cuáles eran referidos, cuáles iban a los hogares, cuáles eran obsequios. Y bueno, bienvenido, decía Marcelo Pereira, la idea del País y los otros diarios, pero también, bueno, se quejaba primero que decían que eran los primeros en ser auditados, y en realidad ellos eran los primeros. Y después decía que los tirajes útiles en realidad no eran un gran dato, ¿no? Que puede ser, que verifica cuántos ejemplares de esos periódicos se imprimen en condiciones adecuadas para ser vendidos, pero eso te dice cuántos se venden y qué parte del tiraje útil termina tirándose por inútil. Tú hablas de impresión, pero ¿cuántos efectivamente se venden?
Y mira, la verdad que con el precio que tiene el papel y todos los insumos, lo que se tira se vende. En ese sentido, hay una cosa que yo te voy a aclarar, que el diario, como te decía, tiene muy atomizadas las estructuras jerárquicas, digamos, ¿no? Así como la parte de administración que maneja La Plata está en un edificio separado de la redacción, la planta está en otro lugar, y la información, yo tengo buena información, pero hasta cierto punto, o sea, creo que lo de la auditoría de tirajes empezó a funcionar hace poquito. Uh-huh. Y creo que está funcionando relativamente bien. No sabría decirte datos, números concretos y específicos. De vuelta, yo qué sé, me parece que lo de la suscripción de La Diaria, bueno, que es más transparente que una auditoría internacional. A mí me parece que hoy en día la publicidad, nadie tira la plata. O sea, la gente que pone plata controla muy bien el rendimiento.
¿Y el Estado también?
Y el Estado también, sí. Uh-huh. Sí. El Estado controla bastante. Y yo creo que en eso hay un criterio muy profesional. Yo no me gustaría jugar con intencionalidades en ese tipo de cosas.
Es decir, y en cuanto a la publicidad estatal, ¿has sabido de presiones por parte del Estado? ¿Cómo te saco tal la publicidad de Talente porque me hablaste mal de mí en tal
no
diario?
Me consta que Antele, cuando empezó este gobierno, redujo bastante la pauta publicitaria en el diario especialmente, pero no creo que haya sido por un tema político. Yo no, la verdad que lo dije hace poco en otro medio. Para mí, en ese sentido, el gobierno no se le puede reclamar. Más allá de que evidentemente a algunos jerarcas les gusta más o menos lo que vos hagas, creo que el tema de la publicidad oficial en este gobierno se ha manejado.
¿Y en gobiernos anteriores?
De los que yo conocí también. De los que yo conocí en redacción también. No es una práctica muy afín. ¿Se acuerdan de aquel episodio que hubo una vez que alguien dijo, ¿no? Un asesor de UTE, creo que fue, o de Antel, que dijo que bueno, que había que manejarse como los privados, que si los privados, si haces una nota que no les gusta, te sacan la publicidad.
Sí.
A mí me parece que ese criterio no es pertinente, en el sentido de que las empresas públicas son de todos los uruguayos y, bueno, en cierta medida los uruguayos, su interés superior es que la publicidad rinda lo máximo y no darle aire al mal humor de un jerarca de turno. Pero después yo creo que en Uruguay, a diferencia de lo que pasa en otros países de la región, se maneja con bastante ecuanimidad.
¿Cuánto más pensás que va a durar el papel?
Y bueno, si lo supiera.
Pero digo, ¿qué hace uno ante esa eventualidad, ¿no? Uno ve otros diarios que ya han tomado decisiones. En el mundo, ¿no? Me refiero al Wall Street Journal. Dijo, bueno, ahora vamos. Claro, ellos manejan una información mucho más dinámica y de interés particular. Pero bueno, pasemos al digital y después simplemente agarramos y escribimos las columnas de opinión o los informes más interesantes en el papel, ¿no? Y son cosas que los medios de comunicación hoy en día no pueden estar ajenos, ¿no? El cambio de soporte.
No estás ajeno, evidentemente. O sea, hay una cosa que es clara. Dos cosas que nadie tiene duda. Primero, que nadie sabe lo que va a pasar en el periodismo acá a 5 o 10 años. Eso seguro, nadie. O sea, ni el consultor más cra. Yo hace poco estuve en Buenos Aires en un seminario muy interesante que organizó Clarín, que estaba el tipo que asesora en marketing a Murdoch, estaba el editor jefe del Telegraph y un tipo del Huffington Post.
Bien.
Que me pareció un gran chanta, dicho sea
de paso. El de Huffington Post.
Sí. Típico, que habla y habla y no dice nada. Y la verdad que el tipo más cara para mí era el que trabaja con Murdoch. Y el loco mismo decía, o sea, no sabemos lo que va a pasar. Dice, hoy en día nos gustan las tabletas y nos gustan las tabletas porque la gente le resulta más fácil pagar en las tabletas que en otro formato. Pero nadie sabe lo que va a pasar. La otra verdad inocultable es que ningún formato permite el margen de ganancia que hoy da el papel. Sigue dando el papel. Y te diría que no hay ningún medio en el mundo que todavía que haya logrado hacer viable económicamente un formato digital. Uh-huh. Salvo que haya arrancado de cero y tenga una estructura pensada para
eso. Acorde a eso.
Pero claro, que no significa que la gente se informe cada vez más a través de medios digitales que papel, ¿no?
Y no sé, la verdad que no sé, puede ser. Es un tipo de información diferente. A mí lo que yo noto la diferencia es que vos en la información digital tenés un pantallazo muy muy limitado y muy exclusivo en determinados temas. En cambio vos cuando agarrás el diario, quieras o no, pasás por todas las secciones y tenés, aunque sea con el costado lateralmente,
pero eso porque no te parece, porque no digo, es una cuestión de tiempo a que suceda lo contrario, ¿no? Es decir, que una persona se maneje digitalmente de la misma forma que se puede manejar un tipo que agarra un diario.
No, evidentemente, o sea, yo no estoy discutiendo que el acceso digital a la información, lo que digo es que permite un tipo de información diferente, más focalizada y menos general. Y eso me parece que lleva a una sociedad que
en cierto más momento, focalizada a la digital, decís.
Claro, o sea, yo leo un diario en el digital, veo un poco los títulos, veo lo que me interesa y ta. En cambio, cuando agarro un diario en papel, mal que bien, me entero una cantidad de cosas que si no, no me enteraría.
Es discutible, ¿no? Porque en realidad, mira, la cantidad de temas a los que vos podés llegar siguiendo a la gente que te interesa en Twitter son abundantes y muy diversos, ¿no?
Sí. Sí, yo con Twitter soy particularmente reacio a creer que pueda ser una fuente de información valedera, ¿eh? Por ejemplo, Venezuela. Yo la verdad que desde hace un mes que estoy a punto de ya ni entro a Twitter, porque
no,
todo
bueno,
el día
pero es, no, no, si pero vos, no los usuarios de Twitter, los medios que están en Twitter,
seguir,
¿no?
Si vos sabes a quién seguir, puede tener un abanico de opciones.
Sí, pero igual
no la información personal de la gente que tuitea, sino los medios,
no la discusión
en Twitter,
pero vos me decís que yo cuando empecé con Twitter empecé a seguir medios, igual es decir, Journal, El País, no sé qué, ya lo borré a todos. Porque de pique me limitan la cantidad de gente que puedo seguir. Y me parece interesante seguir seres humanos y no instituciones. Y después porque la verdad que me encajaban 18 tweets seguidos diciendo lo que venía el fin de semana. Y me aburría, loco. Y la verdad que no. Yo qué sé, no
te
sé.
Te falta un community manager.
Te soy honesto. Claro, cada uno de nosotros necesitaría un community manager, ¿entendés? Francamente, el tiempo que desperdiciás con información.
No, yo entiendo. Nosotros somos de la generación de la experiencia de papel, ¿no? O sea, y yo creo que capaz que me pongo medio místico, pero realmente el papel, el recorrido de un diario de papel es diferente al recorrido de una tablet, ¿no? De cliquear en una sección u otra, porque lo vivís de otra forma. Estoy dando hasta el claim de la próxima campaña del país, ¿no?
Yo te digo,
sentilo, el
no,
país.
No es un tema de camiseta ni nada. Mirá que yo, en ese sentido, soy sumamente frío y creo que uno no puede atarse emocionalmente a las cuestiones. O sea, uno no puede atarse al papel, porque si la mañana la cosa va por otro lado, es por otro lado y lo lamento mucho.
Claro, el tema es que se queden atrás, no rezagados.
Por eso, no. Nosotros creo que en la web somos, bastante adelantados, incluso en tráfico y todo, estamos extremadamente bien. El problema es que no se monetiza muy fácil eso, ¿no?
Martín, el diario El País fue quien manejó la información, ¿no?, de las filtraciones de Wikileaks acá en Uruguay. ¿Estuviste con Julian Assange?
Sí.
¿En Londres?
En Londres.
¿Cómo fue eso?
Y bueno, un poco por suerte también, como pasan esas cosas, alguien se contactó con la redacción ofreciendo la posibilidad de acceder a esa información y empezamos los contactos y eventualmente la gente dijo que querían que fuera una persona física a Londres a buscar la información, que no estaban dispuestos a pasarla. Uh-huh. Y por determinadas circunstancias me tocó a mí y fui yo. Y bueno, nos encontramos con el loco este, estuvimos ahí un rato. En realidad yo con él...
¿Encontramos? ¿Quiénes
yo
se encontraron? ¿Vos
yo
solo?
Y él.
No, fue un mano a mano, digamos, con Assange.
No, había otro... el contacto, nuestro nexo era un muchacho, un joven, debe tener un poco más chico que yo, será que trabaja, que está es un loco de Guatemala, que está viviendo en Londres, que fue con el que hicimos toda la vinculación. Y cuando me citó para encontrarnos en un bar, en un club ahí en Londres, a determinada hora, y yo fui, el tipo era muy, muy, muy James Bond, no voy a estar vestido con una remera. Yo creo que es parte del color que le ponían a la cosa para que uno se sintiera, porque a esta altura yo no creo que eso sea necesario, ¿no? Pero de hecho estaba Assange en una mesa del costado, y cuando yo fui a hablar con este loco, se me acercó, hablamos, fuimos a una oficina que daba en una casa al lado, y al rato apareció Assange con una persona que era su novia, no sé, estaba ahí, y estuvimos conversando media hora, 45 minutos, él se fue y después yo me quedé con el guatemalteco y el tipo que era el que se encargaba de la parte de seguridad, que me explicó cómo, porque te daban un pendrive que estaba codificado y cómo tenía que hacer cuando llegara a Uruguay para que ellos me pasaran la clave para decodificarlo,
etc. Pero en definitiva era un pendrive.
Sí, era un pendrive.
O sea, fuiste a Londres a buscar un pendrive.
Exactamente.
Y bueno, pero ese color, lo que decía. ¿Eh? No, era Assange.
No, está bien, pero digo, ¿y qué tipo de preguntas le hiciste a Assange en esos 40 minutos? Es decir, ¿qué era lo que a vos te interesaba saber de la información que te estaban dando?
Te voy a decir la verdad, no fue una charla muy profesional, o sea, fue una charla bastante...
De Suárez hablaron.
Sí, no, ni siquiera Suárez en ese momento, no. No, fue una cosa muy coloquial, porque él llegó y había otra gente ahí, había como 5 o 6 personas más en la oficina que trabajaban en la parte técnica, y empezó a hablar un poco de Uruguay, no sabía, no tenía la más remota idea de dónde quedaba Uruguay, de nada. Creo que yo debía ser el periodista número 40 que iba en esa circunstancia. No era una situación como para la cual yo le empezara a preguntar sobre su trabajo o intentar una entrevista. No estaba el ambiente para eso. Incluso creo que el encuentro con él fue más fortuito que planificado. Conversamos un poco, pero nada muy profundo así que quedara para la posteridad, ¿no?
¿Y qué pensás del periodista hacker, no? Porque hoy en día hay gente que consigue una información de mayor interés hackeando, ¿no? Fuentes de los gobiernos.
Y es una línea delicada. Yo no creo que Assange sea periodista, ¿no? Creo que él es una persona que consiguió determinada información porque en base a su expertise, que es la parte tecnológica. O sea, el tipo lo que diseñó es un formato en el cual la gente podía mandar la información garantizándole el anonimato. A la larga se vio que no era tan garantido, porque el otro, el que le pasó la información, pobre, está todavía en una celda en Estados
está
Unidos.
Está en Cana.
Pero me parece que, como toda fuente de información, un periodista no puede hacer reacio a ninguna fuente de información. Después empezás a equilibrar un poco la forma en que se obtuvo y tenés que sopesar beneficio contra perjuicio, ¿no? O sea, ¿cuál es el beneficio que tiene la sociedad de conocer eso y cuál es el perjuicio que se provocó para conseguir esa información?
O sea,
me parece que el periodista es el que está en condiciones de valorar eso.
¿En qué momento para vos se tiene que hacer público una conversación off the record?
Es que yo no te podría dar una fórmula. Yo, el caso puntual que vos debes estar pensando es el de Juan Castillo del Observador.
Sí.
Yo entiendo la situación del Observador, porque todos lo vivimos, ¿no? En este país hay una inflación de los de récord descomunal. Y hay un abuso de parte de muchos políticos en el sentido de pasarte información a los de récord y después salir a decir que, ah, qué indignante, che, cómo están usando al señor Fuentes y lo usan. Entonces yo entiendo que el amor propio y además la credibilidad del medio, hay momentos en los cuales se empieza a estar en juego. El problema es más grave ahí, es que vos quemás un arma que de repente después otra gente no quiera pasarte información por miedo a que vos hagas lo mismo de vuelta. Pero francamente, desde el punto de vista emocional, yo lo entiendo perfectamente, porque a fin de cuentas, que a vos te digan algo, yo no te digo que lo ratifiques, pero no salgas al otro día de decir a insultar al medio cuando vos fuiste el que pasaste la información.
Martín, la última, en esta entrevista que hemos citado del semanario Voces, te hacen la pregunta qué cambiarías del diario y vos respondés que te gustaría que fuera más abierto, que hubiera, ¿no?, una pluralidad de opiniones, y inclusive me gustaría que hubiera gente del Frente Amplio escribiendo. Esta idea es tuya, pero no te la llevan los otros directores, es tuya y ha progresado en sus intenciones, es tuya, pero evidentemente no va a suceder este año porque es un año de campaña electoral.
No, o sea, la idea es mía en el sentido de que yo, me lo preguntaron a mí, mi opinión, yo no sé si calculo que otra gente pensará igual. Yo lo que creo es que vamos a una época en la cual la gente cada vez menos tiene una camiseta puesta y compra un medio para que le ratifiquen su discurso, que eso era un poco lo que pasaba históricamente con los medios, ¿no? O sea, antes vos, si eras colorado, comprarías el Día, si eras blanco, comprarías el País, si eras herrerista, comprarías el Debate, no sé. Para que en cierta forma estabas buscando materia prima para tu para ratificar tu discurso. Yo creo que hoy en día cada vez más gente lo que quiere es escuchar un poco de todo y hacerse su propia opinión de las cosas. Y teniendo en cuenta que El País es el principal diario por bastante ventaja, me parece en cierta forma poco constructivo que la opinión esté centrada en un solo lado del espectro. Me parece que sería preferible que hubiera gente que de repente El País tuviera una postura propia en los editoriales que son sin firma e institucional, y después escriba gente de todos los pelos.
Pluralidad en otros editoriales. Bueno, Nacho Álvarez no escribió su columna de apoyo a Mujica
en El País.
En El País.
Sí. Uh-huh. Y de hecho, hace dos semanas, dos domingos, salieron en la página de esa, en la página de las firmas, que es un espacio que abrimos enfrente a la editorial justamente para abrir un poco el espectro, ¿no? Que no tenga el peso de ser la editorial del país, pero que sea un lugar donde se escriba opinión con espacio y con posibilidades. Había una nota principal de Álvaro Uchain, que era mi problema con los liberales, ¿no? Uh-huh. En contra del tema, hablando del edificio que derrumbaron y del tema del Cine Plaza. Y al lado había una nota de Ignacio de Posadas, que estaba muy buena, tomándole el pelo por la prohibición de la sal, ¿no? O sea, era un absoluto 100% liberalismo, y a mí me parece que eso es lo más constructivo que puedes tener hoy en día, porque vos lees y bueno, y después está en vos la síntesis que hagas de las cosas.
En relación al pasado del país, en la dictadura, por ejemplo, que amerita que Fernández Huidobro diga el diario más vendido, o quizá...
Huidobro pidió la mesa del perdón, tenía que estar incluido El País ahí, ¿no?
Sí, Huidobro es una persona de lengua afilada, y si no, pregúntenle a Constanza Moreira.
¿Tendría que estar el diario del país en esa mesa del perdón?
Yo qué sé, mesa del perdón. Mira, yo lo único que siempre digo con respecto, no me gusta entrar mucho en la época de la dictadura porque yo no lo viví, nací en el 74. Lo que puedo decir es que, por ejemplo, mi padre, que fue director del diario hasta que se enfermó, fue una persona que estuvo en primera línea en contra de la dictadura. Y eso le generó problemas familiares porque había en mi propia familia, había gente que no la veía tan mal o que creía que era una circunstancia que había que pasar en determinado momento. Creo que como pasó en casi todas las familias de Uruguay.
Pero digamos que entonces tu padre no fue la opinión más fuerte de aquel diario.
Y no porque era muy chico en esa época él. Yo creo que fue un problema generacional lo que pasó en cierto momento. Y creo que con ciertos matices pasó en todas las familias de este país, ¿no?
Pero cuando vos ves, por ejemplo, titulares del diario País, el otro día repasábamos uno acá que habían traído del plebiscito del 80, ¿no? Sí. Entonces, la semana previa o algunos días antes del plebiscito, en El País había un titular enorme, decía, no me acuerdo cómo era exactamente el titular, pero era como que se podía... llegar a dar de una invasión, ¿no? La reactivación de los focos sediciosos y una invasión desde Argentina al Uruguay, ¿no? Y uno lo ve en el contexto y dice, está jodiendo, ¿no?
Claro, digo.
Pero cuando ves esos titulares, ¿cuál es tu reacción? Y bueno, entiendo porque era algo que le pasaba a toda la familia de Uruguay, digo, qué cagada que el país haya cometido este error en los titulares.
Por supuesto que sí. A mí me gustan mucho los diarios viejos y hurgo mucho en los diarios viejos. Y por supuesto que hay editoriales de la época de la dictadura y que me parecen una cagada, como a veces algunos de ahora también me pueden parecer una cagada, ¿viste? Pero hay que ponerse en el momento y en el lugar. Yo lo que creo es que lo que sí no estoy de acuerdo es que con lo que hace Fernández Huidobro de plantearlo como una cuestión de conveniencia o de que El País se alineó porque le servía. Nosotros salimos de la dictadura económicamente hechos pelota y sin embargo salimos al poco tiempo siendo el diario más leído del Uruguay. O sea, tan horripilante se ve que no fue la cosa. Y en la propia dictadura hubo editoriales, por las historias internas, ¿no? Hubo un momento particular donde el diario estaba negociando un préstamo de vida o muerte con el Banco República, y me acuerdo que mi abuelo, que era una persona que muy especial, había escrito una editorial que se llamaba Gobernantes eran los de antes, donde les daba con un caño a los militares. Y eso frenó el préstamo, que en un momento trascendente se armó un lío bárbaro.
Quemó toda la nave, digamos.
Pero esas cosas después no pasan a la posteridad, ¿no? Pásale el 80 o pasan otras cosas. Son las reglas del juego. Yo hace poco leía en el Guardian una nota, creo que era en el Guardian o en el Telegraph, donde ellos se replanteaban a raíz de la película de Lincoln por qué ellos habían escrito en aquella época una cantidad de editoriales en contra de Lincoln. O sea, estamos hablando de 1800.
Sí, 50 y pico, 60 y pico.
Son cosas que, bueno, es lo que tiene el papel. Y por lo cual uno tiene que tener cuidado y a veces se siente abrumado por la responsabilidad, ¿no? Pero es para siempre, ¿no? Y bueno, hay cosas buenas y cosas malas.
Última, en una frase, ¿cómo definirías a los lectores que salen en Ecos del País?
¿Cómo en una frase los lectores de Xbox? Y bueno, gente participativa.
Martín Aguirre, muchas gracias por arrimarte a Zona Tremenda.
No, por favor, muchas gracias.